Buenos días a todos. Llevamos 239 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia a nivel mundial, 235 desde que se declaró en España, 115 días desde que finalizó, pero también es verdad que casi dos meses incrementando la incidencia de una manera relevante y preocupante. Desde el 1 de septiembre hemos duplicado la incidencia que tenemos en nuestra comunidad. Hoy es un día importante. Yo creo que desde el punto de vista de salud pública, hoy se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos. Probablemente esta sea una de las iniciativas que más salva vidas. Un gesto sencillo, un gesto que debe ser habitual, salva vidas. Y desde luego, en el caso de esta pandemia, es aún más relevante. Por lo tanto, recuerden que no solamente la mascarilla, la distancia, el lavado de manos es fundamental. Agua y jabón, y si no, los geles hidroalcohólicos si no tenemos a mano el agua y jabón. Siempre es especialmente importante y hoy, en esta situación de pandemia, es muy relevante el lavado de manos. Quiero además reiterar, agradecer a los donantes de sangre y reiterar la necesidad que tenemos de donaciones de sangre, especialmente de los grupos negativos y especialmente A negativo. Agradecemos, la verdad es que la solidaridad inmensa que nos demuestran siempre nuestros donantes y les animo a que sigan haciéndolo. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra comunidad, se han notificado 836 casos positivos en las últimas 24 horas. Están distribuidos de la siguiente manera: 28 en Ávila como casos nuevos, en la última semana 233, tiene una tendencia decreciente. En Burgos, en las últimas 24 horas, 77 casos, última semana, 887, tendencia creciente. León, 176 en las últimas 24 horas, 1.287 en la última semana, tendencia creciente. Valencia, 125 en las últimas 24 horas, 464 en la última semana, tendencia contenida. Salamanca, 106 en las últimas 24 horas, 904 en la última semana, tendencia creciente. Segovia, 43 en las últimas 24 horas, 243 en la última semana y tiene una tendencia creciente. Soria, 15 en las últimas 24 horas y 104 en la última semana, tendencia creciente. Valladolid, 239 en las últimas 24 horas, 1.013 en la última semana, tendencia decreciente. Zamora, 27 casos en las últimas 24 horas y 180 en la última semana con una tendencia creciente. Es decir, 836 casos de pruebas positivas en las últimas 24 horas. Y cuando digo pruebas positivas nos referimos a las pruebas diagnósticas de infección activa que incluyen no solamente PCR, sino los antígenos de segunda generación que ya estamos extendiendo en la comunidad. A nivel nacional, somos la sexta comunidad en incidencia acumulada en los últimos 14 días, con 409,12 casos por 100.000 habitantes. La media está en 265,19 por 100.000 habitantes y somos la quinta en incidencia acumulada en los últimos 7 días, con 207,66 casos por 100.000 habitantes, siendo la media nacional 128 casos por 100.000 habitantes. La situación epidemiológica de Castilla y León nos preocupa y nos preocupa mucho. En la última semana hemos declarado 5.336 casos. El índice de reproducción del virus, es decir, esa capacidad que tiene una persona que tiene la infección de contagiar a X número de personas, está ahora en Castilla y León en 1.08. Seguimos de cerca su evolución. Pero a día de hoy, igual que en otras ocasiones y hace muy poco tiempo, estaba diciendo que en todas las provincias estaban por debajo de una, excepto a lo mejor uno o dos, ahora la situación es distinta. Excepto Valladolid, que sigue manteniéndose debajo de uno, está en 0,89, el resto están por encima de uno. Ávila 1,03, Burgos 1,09, León 1,17, Valencia 1,06, Salamanca 1,24, Segovia 1,13, Soria 1,28 y Zamora 1,09. En las capitales de provincia de la comunidad siguen aumentando su incidencia acumulada. En estos momentos, la incidencia a 14 días por 100.000 habitantes de hace 5 días, criterios establecidos por el Consejo Interterritorial, es la siguiente. Ávila tiene 455,46, Burgos 412, León 594,52, Valencia 631,28, Valladolid 437,6, Zamora 306,16, Salamanca 504,06, Segovia 255,45 y Soria 167,52. En base a estos últimos datos y cumpliendo los otros dos criterios establecidos para ciudades de más de 100.000 habitantes, positividad de más del 10% en las PEDIAS, es decir, en las pruebas diagnósticas de infección activa y UCIs a nivel y UCI a nivel de la comunidad autónoma por encima del 35%, la ciudad de Salamanca comienza un periodo de restricción de limitación de actividades y limitación de movilidad, perdón, y limitación de aforo. Será desde el viernes por la noche al sábado. En la noche del viernes al sábado es cuando se pondrán en marcha estas limitaciones, que son las limitaciones contenidas en la resolución de 30 de septiembre de 2020 de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Como saben, estas medidas conllevan el confinamiento perimetral del municipio, limitaciones de aforo en lugares de culto, velatorios y entierros, locales comerciales, hostelería, restauración, academias, autoescuelas e instalaciones deportivas. En relación a los municipios, bueno, esto fue comunicado ayer por la noche al alcalde, lo sabe ya y este es el motivo por el que hoy hacemos ya el anuncio oficial. En relación a los municipios a los que se les ha aplicado medidas especiales, quiero señalar que en León continúa una tendencia creciente en varias de sus zonas básicas de salud, pero el aumento de contagios ha bajado algo el ritmo, pero la incidencia sigue siendo alta. Valencia, la tendencia de contagio está decreciendo, aunque la ciudad continúa con una incidencia elevada. Miranda de Ebro, su incidencia va disminuyendo lenta, pero progresivamente. Medina del Campo va disminuyendo la velocidad de contagio y la incidencia va disminuyendo progresivamente. Íscar, la tendencia es de mejora. Estamos viendo que en los últimos días la tendencia de contagio ha disminuido en relación a semanas anteriores. Pedrajas también tiene una tendencia decreciente, aunque mantiene todavía una incidencia acumulada a 14 días muy elevada, 1.863 por 100.000 habitantes. San Andrés de Rabanedo continúa con una tendencia elevada. Esperamos que las medidas comiencen a doblegar la curva en estos días. San Pedro de la Tarce posee una tendencia decreciente de contagios. Se han detectado 49 casos en los últimos 14 días, 27 de ellos en los últimos 7 días. Recomendamos a las personas de los municipios confinados que extremen las precauciones y limiten de forma clara los contactos sociales. Por eso es muy importante evitar espacios cerrados, siempre que se pueda. Por ejemplo, cuando vamos a un bar, el consumo tiene que ser en terraza y más ahora con el anuncio que se acaba de hacer. Limitar nuestros movimientos y reuniones sociales, especialmente visitas a casas, a lo imprescindible, intentando no juntarnos con otras personas que no sean nuestros convivientes habituales. Si vamos a tener reuniones familiares o de amigos, que sea preferiblemente en espacios abiertos y respetando los límites establecidos. Ventilar toda la habitación o estancia que compartamos con personas fuera de nuestro ámbito familiar, compañeros de trabajo, amigos. Mantener siempre la mascarilla en contactos con personas fuera de nuestro ámbito de convivencia. Las zonas básicas que más nos preocupan en estos momentos son Cacabelos, Ponferrada, Cervera de Pisuerga, Aguilar de Campó, Villarramiel, Guijuelo, Riaza, Mota del Marqués y Benavente. Están teniendo un aumento de casos y pedimos a sus ciudadanos que extremen todas las precauciones. La presión en nuestros centros hospitalarios continúa en aumento. A día de hoy hay 953 pacientes COVID ingresados, de ellos 136 en la UCI. Esto supone una ocupación en planta del 15% por COVID y en nuestras UCIs del 38% por COVID. A día de hoy contamos con 397 brotes que vinculan casos en 3.312 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 14 personas. Nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de estas personas. En las últimas 24 horas se han dado de alta a 117 personas. Hemos realizado 34.845 pruebas de detección entre PCRs y antígenos de segunda generación en la última semana. El pasado martes por la tarde se celebró una reunión que para nosotros es absolutamente clave. Era una reunión con el Gobierno de la Junta de Castilla y León y con el grupo de expertos de la Consejería, en la que les trasladamos tres preguntas. ¿Cómo adaptar el sistema a una situación en la que el no COVID sigue estando de manera clara con la infección por COVID? ¿Hasta dónde y cómo? ¿Cuáles son las medidas restrictivas que pueden tener mayor nivel de evidencia a la hora de ponerlo en marcha? ¿Y cuál es el pronóstico que se plantea en relación a la evolución de la pandemia? En relación a los comentarios que nos hicieron nuestros expertos, nos dijeron que a nivel internacional las estrategias de erradicación han pasado a ser estrategias de mitigación. Controlar un virus tan contagioso se está mostrando como algo altamente complejo. En sitios donde había aparentemente conseguido la erradicación no ha sido así. En estos momentos las estrategias más generalizadas son la de intentar minimizar los riesgos, minimizar los impactos, por lo tanto, mitigar. Nos dijeron que cuidado con la segunda oleada, que como en todas las oleadas en las pandemias, la segunda puede ser peor que la primera, como sucedió en la gripe del 2018, la segunda oleada fue peor y como esto ha sucedido, nos dijeron que se tuviera cuidado. Su previsión sobre la evolución de la pandemia es que en esta etapa la curva puede ser mantenida, pero mucho más larga. La Organización Mundial de la Salud acaba de sacar un informe diciendo que probablemente a nivel mundial haya un pico en el mes de noviembre, pero que se puede llegar a mantener la pandemia hasta el mes de mayo, excepto que se consiga tener una inmunidad de rebaño, es decir, una inmunidad grupal o una inmunidad por vacunas. No debemos normalizar las tasas de altas de incidencia. Nos estamos acostumbrando a que 500 por 100.000 habitantes pueda ser una tasa que nos parezca normal. Una tasa de 500 por 100.000 habitantes es una tasa de gran alerta social, sanitaria y a todos los niveles. Por lo tanto, los grupos internacionales y las instituciones lo que empiezan a hablar es de 20 por 100.000 habitantes, 60 por 100.000 habitantes, 150 por 100.000 habitantes para establecer niveles de riesgo. Y eso, pues, cuando se escuchan las noticias es cuando vemos la diferencia en los puntos de corte que se establecen en algunos de nuestros países. Por lo tanto, tenemos que poner en marcha, también ellos nos comentaban que se tenía que intentar progresar en las medidas restrictivas de una manera general, dada la evolución de la pandemia, que otros países de nuestro entorno lo estaban haciendo, que es necesario, que es muy necesario, compartían la necesidad que hemos establecido nosotros desde el principio, que es tener indicadores epidemiológicos comunes a todo el territorio para controlar la pandemia. Lo que sucede en un territorio sucede en todos, y no solamente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sucede en toda España. Es bastante curioso ver Asturias, que es la que tiene una incidencia acumulada probablemente de las más bajas del Estado, poniendo medidas muy restrictivas. Es así como tenemos que actuar, es así como nos dicen nuestros expertos que actuemos. También nos han comentado algo que también sabíamos, que pueden aparecer nuevos tipos de pruebas diagnósticas que pueden ayudar y facilitar el diagnóstico, como pueden ser las pruebas antigénicas en saliva. Esperamos ansiosos cómo van los resultados de los estudios que se están haciendo en este aspecto. Nos dijeron y nos propusieron algo que nosotros también compartimos y es intentar adaptar la atención primaria y la atención hospitalaria a la situación de riesgo, de altísimo riesgo que tenemos con la pandemia. Por lo tanto, hay que poner en marcha estrategias que, de alguna manera, permitan convivir el abordaje de las enfermedades no COVID que tienen altísima trascendencia, como puede ser los cánceres, como puede ser las enfermedades cerebro y cardiovasculares, como puede ser la salud mental. Poner en marcha estrategias que permitan convivir y abordar aquellos problemas que generan gran impacto por su gravedad y por su extensión con el manejo lo mejor posible de la epidemia. Se trata, sabemos, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, esto es una guerra contra un enemigo invisible, no invisible, pero desde luego microscópico, altamente letal, y que, evidentemente, como en toda guerra, va a haber víctimas directas y van a ser los fallecidos y enfermos por el coronavirus, y víctimas indirectas, y no estoy hablando también de otros aspectos como puede ser el económico o el social, solamente quedándome en lo sanitario, las víctimas indirectas son por otras patologías que son muy frecuentes, que siguen estando ahí, y que debemos de abordar. Por eso es muy importante el que trabajemos de manera coordinada en el sistema. Mañana hay una reunión con gerentes de hospitales para que intentemos poner en marcha las mejores estrategias que nos permitan combinar la actuación de el abordaje a COVID frente al no COVID, entre otras cosas, porque esto puede ser largo, tal y como nos anuncia la Organización Mundial de la Salud. Nos sugerían también que se hicieran todos los controles que fueran necesarios, que se sancionara, que se publicitara las sanciones, que se publicitara lo que se estaba haciendo, y que también ellos pedían que la hostelería, la restauración, fueran copartícipes, nos ayudaran a la hora del cumplimiento de las medidas que se puedan poner en marcha. Medidas como, por ejemplo, explicitar claramente en la puerta de los comercios o de las diferentes instalaciones el aforo en las puertas, de manera que cuando uno se acerca a ese comercio, a esa instalación, puede saber que allí no puede haber más de 10 personas, no puede haber más de 5, más de 18, contar, y si está ese aforo completo, no entrar. Y ese aforo tiene que ser lo más explícito posible. Ayer, como ha contado el vicepresidente, tuvimos nuevamente una reunión en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Desde el Ministerio se nos comentó la preocupación con la situación general en Europa. Es preocupante. Ahora mismo el continente europeo ya comunica el mismo número de casos que todo el continente americano. La segunda ola en el resto de países está teniendo una virulencia importante que está llevando a muchas ciudades y a muchos países a tomar medidas muy drásticas, incluidas algunas como el toque de queda. Se habla de ello en París, en Bruselas, en Liverpool o en los Países Bajos. También se nos comentó que se está trabajando para que la app Radar COVID sea europea, es decir, que podamos comunicarnos entre todos nuestros datos. En esa reunión, nosotros trasladamos la necesidad de que se cumpliera el compromiso que se había establecido el 30 de septiembre. El 30 de septiembre se llegó a un acuerdo en el que se comunicó, se hizo la orden comunicada en la que se establecían una serie de medidas que nosotros evidentemente apoyamos porque era lo que estábamos defendiendo desde el mes de febrero, es decir, que hubiera indicadores, que hubiera umbrales que permitieran determinar los niveles de alerta y los niveles de gravedad y que por cada uno de esos niveles estuvieran establecidas según el nivel las medidas que se debían de poner en marcha. Nosotros consideramos que a día de hoy esto debería estar aprobado porque se adquirió el compromiso de la gran agilidad que se iba a dar a este documento. Ayer todavía se estaba discutiendo en la ponencia y se estaba discutiendo en la ponencia de alertas y en, la Comisión de, Salud Pública, hoy en estos momentos están reunidos, es absolutamente necesario tener actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19 en nuestro país. El COVID es el mismo, el COVID está circulando y tenemos que tener respuestas similares. Lo que nosotros estamos observando es que hay una alta variabilidad en las comunidades autónomas y, por lo tanto, tenemos que tener un plan de respuesta temprana en un escenario de control de pandemia. Los indicadores que se establecen se parecen muchísimo a los indicadores que nosotros siempre hemos defendido, es decir, los indicadores de incidencia acumulada a los 7 días por 100.000 habitantes, el indicador de incidencia acumulada a los 14 días por 100.000 habitantes. Nosotros propusimos un indicador que se incluyó y que es un indicador que tenían en Francia y que a nosotros como comunidad autónoma nos parece muy interesante, que es el indicador a 7 días para 100.000 habitantes en personas de más de 65 años. Y el indicador de eso mismo a 14 días, es decir, la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes en personas de más de 65 años. Lo propusimos y en los documentos, en los borradores, aparece como tal y nos parece interesante en una comunidad como la nuestra, envejecida, dispersa, en la que es muy, muy importante tener en cuenta estos indicadores. La posibilidad de pedías, es decir, de las medidas de diagnóstico de infección activa, de los procedimientos diagnósticos de infección activa, el porcentaje de casos con trazabilidad, la ocupación en planta por COVID, la ocupación en UCI por COVID. En cada uno de estos se establecen una serie de umbrales a partir del cual se determina que si se tienen dos o más de los indicadores del primer grupo con alguno del segundo grupo, se establece el nivel de alerta. Y en cada uno de los niveles de alerta se establece las medidas que se tienen que poner en marcha en cada uno de los diferentes escenarios, en el comercio, en la hostelería, en los velatorios, en el deporte. Entonces, nos parece muy interesante que esto se ponga en marcha y si no se pone en marcha para toda España, pues lo tendremos que poner en marcha, como bien ha dicho el vicepresidente, lo tendremos que poner en marcha en nuestra comunidad, pero lo ideal es que fuera una opción coordinada en toda España. Se están aplicando medidas muy restrictivas en todo el mundo. En Europa, como decía antes, ha habido medidas como en Melbourne, como en París, como en Liverpool, como en Bruselas, que si las se están poniendo es porque realmente la situación es una situación altamente compleja y altamente difícil. Mañana viernes se celebrará un Consejo Interterritorial en el que participará el Ministerio de Cultura, con las consejerías de diferentes comunidades autónomas de Cultura y de Sanidad, y se prevé también que se celebre otra reunión con los responsables de universidades. Yo he de decir que nosotros ya hemos tenido esa reunión con nuestros rectores, que fue una reunión muy productiva, que les quiero agradecer enormemente la actitud que tienen. Decir que esto no es un tema que nos preocupe que sea solo la universidad. Lo que sí que nos ha preocupado, y especialmente en Salamanca, es el porcentaje de positividad que se ha dado de los 15 a los 29 años. Evidentemente, hay algo más que población universitaria. Y también quiero decir otra cosa, gran parte de los universitarios lo hacen magníficamente bien, pero un porcentaje pequeño, no cumpliendo las normas, hace mucho daño al conjunto, no solamente de la universidad, sino al conjunto de la sociedad y al conjunto de la comunidad. Seguimos en una situación de emergencia sanitaria. Sigue siendo importantísimo el que seamos respetuosos con las burbujas domésticas. Nuestras unidades de convivencia son las unidades con las que podemos estar y tenemos que medir mucho nuestras burbujas sociales, las personas con las que estamos o por trabajo o por otro tipo de reuniones, pero que las tenemos que intentar minimizar lo más posible. Sin responsabilidad individual, sin el trabajo conjunto entre todos nosotros, no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, es muy importante que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Voy a volver a repetir cosas que digo todas las veces, pero que es importante. Si tengo síntomas de COVID, me quedo en casa. Si estoy a la espera de que me hagan una PCR, me quedo en casa. Si estoy a la espera del resultado de la PCR, me quedo en casa. Pero también, si soy conviviente habitual de una persona o he estado más de 15 minutos sin protección, es decir, he estado en una comida con una persona a la que le acaban de decir que es PCR positivo, estoy con PCR negativa o no, estoy durante 10 días en casa. Esto es muy importante porque no se está haciendo, no se está haciendo bien y probablemente sea uno de los elementos que favorece más la infección. También recordar que para pedir cita para la gripe, tranquilos, hay vacunas, se va a poder vacunar todo el mundo, se ha priorizado primero las residencias, pero ahora mismo a través de la app SACIL Conecta se puede pedir las 24 horas al día la cita de lunes a domingo, es decir, es una cita completamente abierta para poderla pedir. La vía telefónica a través de un sistema de reconocimiento de voz, pulsando la opción 4 o diciendo gripe, deriva a un sistema de citación o al Centro Regional de Respuesta Sanitaria con horario de 8 a 7 de lunes a viernes. A todas aquellas personas que puedan utilizar la app, le pedimos por favor que evite la utilización del teléfono para facilitar a aquellas personas que tienen más dificultades con el manejo de las nuevas tecnologías. Para poder dar cobertura a la alta demanda, las citas para vacunarse se van a extender probablemente más allá del mes de octubre. Y esto en sí mismo, desde un punto de vista epidemiológico, no es malo, porque a veces la gripe funciona en dos ondas y nos permite poder cubrir bien las dos. Para finalizar, recordar lo que decimos siempre, las tres M's: manos, y hoy en un día tan especial como hoy, que es el Día Mundial del Lavado de Manos, lavemos bien nuestras manos muchas veces al día y no así, sino lavando de manera correcta nuestras manos muchas veces. Metro y medio, mascarilla, es la mejor manera de evitarlo. Y como decimos también siempre, la vacuna con el contra coronavirus, al menos de momento, somos cada uno de nosotros, somos todos. Muchas gracias.